Sea usted bienvenido a nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo va concluyendo su jornada? Yo espero que muy bien. Es 7 de abril, efectivamente, y aquí vamos con el resumen, en este caso, en materia nacional. Investiga la COFEPRIS la muerte de 7 personas por tratamiento médico en Sonora.
Hay 10 personas que resultaron afectadas, 6 de ellos fallecieron, 2 han sido dados de alta, 2 permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado de gravedad.
Anuncia el gobierno federal decreto para establecer el Sistema Universal de Salud. Dará acceso a atención médica en cualquier institución del país.
¿Con quiénes vamos a empezar primero? Con los adultos mayores de 85 años y más, que se podrán registrar entre el 13 y el 30 de abril.
Afirman autoridades de salud que el sarampión se ha reducido 66%.
En los últimos días, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, estamos detectando ya menos de 70 casos al día. Es decir, es una reducción en términos de número diario de casos al día de casi el 66%.
Morena en el Senado rechaza informe de Naciones Unidas sobre desapariciones.
Quien fue el único país que aceptó de mutuo propio que si viniera el comité a hacer una visita in situ fue México. El resto de los países no la aceptaron. Por eso a nosotros nos sorprendió la manera en que fue redactado el informe por parte del comité.
Refuerzan búsqueda de mineros en el Rosario, Sinaloa, con apoyo del equipo USAR Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo esta tarde en Palacio Nacional un encuentro con un grupo interdisciplinario para dar seguimiento al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. El Senado aprueba la ley para el fomento de infraestructura y desarrollo. La diputada de Movimiento Ciudadano, Eli Montoya, regresó a sus labores al Congreso de Sinaloa tras el atentado que sufrió junto a su compañero, Sergio Torres.
Sin miedo, no tengo miedo, vuelvo entusiasmada, como ya les dije, vuelvo con mucho ánimo, con muchas ganas de seguir trabajando y seguir apostando por este proyecto, que es un proyecto 100% viable.
Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido de nueva cuenta.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y al auditorio. Les comparto a continuación lo más relevante que ha ocurrido en la última jornada en temas de inseguridad en la zona metropolitana. Y comienzo platicándote sobre esto que ocurrió en la colonia Arcos Vallarta del municipio de Guadalajara y muy cerca de la Minerva, en una torre departamental, hasta donde se movilizaron varias unidades de la Comisaría Tapatía, luego de que personal de seguridad privada de esta torre habitacional alertara sobre gritos y una petición de auxilio por parte de una mujer del interior de uno de los departamentos. Hasta ese sitio arribaron 3 unidades de la Comisaría Tapatía, encontrándose con que, bueno, pues todo se había derivado de una riña familiar. Sin embargo, bueno, pues el tema no es menor, porque resulta que un sujeto de 47 años de edad intentó golpear a su madre de 85 años, imagínese usted. ¿Y sabe por qué? Bueno, pues porque la señora le reclamó a este hombre, el que no aportaba dinero, que no aportaba para la renta, que no aportaba para los gastos cotidianos de todos los días, y bueno, pues el señor se enojó a tal grado que la comenzó a amenazar con propinarle una golpiza. ¿Quién intervino en defensa de la octogenaria? Pues su nieto, un niño de 13 años de edad, así como lo escucha, de 13 años de edad, que al ver la situación de riesgo, al ver que el sujeto aparentemente estaba armado con un cuchillo, pues lo encaró y comenzaron a aliarse a golpes. Y bueno, pues muy agresivo y todo, pero finalmente el niño de 13 años terminó sometiéndolo, lo lanzó para evitar que lo golpeara tanto a él como a su abuela, sufriendo este hombre un golpe en la cabeza luego de golpearse con un mueble. En el momento de arribar las unidades de la Comisaría de Guadalajara, la riña ya se había dispersado, se entrevistaron con la mujer, ella tuvo que ser atendida por el personal de intervención en crisis debido a la situación que estaba viviendo, y se le ofreció también apoyo integral para que pudiera denunciar a este agresivo sujeto, porque se supo que no era la primera vez que la amagaba de esta manera. Finalmente, el hombre fue reportado estable. Se descartó que la lesión, como se había reportado de inicio 911, hubiera sido ocasionada con un agente pulso cortante. Únicamente el menor relató que en su defensa y en defensa de su abuela, pues luego de que ese sujeto intentara golpearlos a ambos, decidió aventarlo y fue así como sufrió el golpe. El caso fue notificado a un agente del Ministerio Público que ya inició con las indagatorias. Luego también comentarte que un policía del Escuadrón Motorizado Jaguares de la Policía del Estado resultó gravemente herido con una fractura que le destrozó la tibia y el peroné. Él estaba haciendo sus labores habituales de vigilancia sobre la avenida Doctor R. Michel, a cruce con Río Tizapán, y fue en esa intersección donde dos paramédicos particulares que se desplazaban en otra motocicleta lo impactan por alcance, hacen que pierda el control, derrapa por 5 metros aproximadamente y posiblemente sufre una lesión en la pierna que lo dejó tendido a los carriles centrales. Esto, por supuesto, que generó un despliegue operativo importante de varios de sus compañeros de la Policía de Jalisco. Los dos jóvenes intentaron auxiliarlo, sin embargo, al ver que la lesión era grave, decidieron esperar los servicios médicos municipales. Fue trasladado hasta un puesto de socorros y luego a un hospital privado, en tanto que los tripulantes de la moto causantes, bueno, pues quedaron retenidos y presentados a la agente ministerial en espera de que pueda determinar su nivel de responsabilidad. Y mire, hablando de accidentes, ya le dábamos cuenta de estas 27 muertes en la temporada vacacional, pero ayer un joven, o un hombre, mejor dicho, de 30 años de edad, vivió de milagro, literalmente volvió a nacer luego de que a bordo de su auto sedán de reciente modelo terminó impactado contra un árbol del camello central de Carretera Chapala, aproximadamente 300 metros después del aeropuerto. Esto en el sentido que va de Guadalajara hacia la ciudad. Lo que relató esta persona es que al ir circulando, un vehículo de carga pesada se le cerró en el carril, él giró el volante, pisó o golpeó, mejor dicho, con la llanta delantera el machuelo del camellón y esto lo hizo salir proyectado contra el árbol. El choque fue brutal, Mercedes, es increíble, de verdad, seguramente ya lo habían visto en nuestra página de noticiasistema.com. El auto quedó pues prácticamente partido a la mitad y con tan buena suerte que la inercia, la propia inercia del choque hizo que el auto girara al momento de estrellarse contra el machuelo, lo que hizo que el impacto fuera por el lado del copiloto. Por fortuna también no llevaba pasajeros, si no estuviéramos hablando de una verdadera tragedia. Y bueno, pues finalmente comentarles sobre este hallazgo que se hizo hoy en el municipio de Zapopan, en la colonia La Martinica, sobre la calle Estibadores y Piscadores. Fue localizado un hombre que había sido asesinado o ejecutado con un disparo en la cabeza. El reporte que hicieron los vecinos de la zona fue de apreciar dentro de una vivienda que estaba entreabierta a una persona tallada con sangre a la altura del rostro. Cuando llegan las primeras unidades de la comisaría municipal, ingresan a la finca, localizan a este hombre inconsciente y minutos después paramédicos de la Cruz Verde Zapopan corroboran que tenía varias horas de evolución cadavérica y que efectivamente su muerte se debió a un balazo que recibió en el cráneo. Por este hecho, vecinos se dijeron sorprendidos porque dijeron no haber escuchado ningún disparo ni escuchar nada extraño, únicamente ver a esta persona ya tirada inerte en el pórtico principal de la vivienda. Ya también la Fiscalía de Jalisco, el área de homicidios intencionales, inició ya con las indagatorias, aunque habrá que decirlo, pues de los causantes no hay muchos datos que aportar. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, espero que tengas una muy buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estés muy bien, vamos a hacer la pausa comercial y regresamos, hay más información. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Los tapatíos gastan en promedio 40 pesos diarios en el transporte público en la zona metropolitana, lo que representa un fuerte impacto en el ingreso familiar, de acuerdo a lo que indica el director del Observatorio Ciudadano Jalisco, Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, que en estos días le hemos venido compartiendo algunos de los datos precisamente de esta encuesta que en la materia realizó este Observatorio Ciudadano. Es el promedio más o menos, usted podrá decir, no, pues yo gasto más, yo gasto menos, pero repetimos, es el promedio. Vamos a escuchar lo que señaló precisamente Augusto Chacón Benavides.
De acuerdo con nuestra encuesta, la que le preguntamos a la gente, el promedio está más o menos en 40 pesos diarios por cada adulto al que le preguntamos, es decir, les preguntamos a personas mayores de edad. Y ese promedio implica que haya quizá quienes gasten un poco menos, pero que hay unos que gastan mucho más. Justo oíamos la noticia hace 15 días de la gente en Tala que viene a hacer cosas a Guadalajara y que tiene que venir a estudiar o a trabajar a Guadalajara y les cuesta 50 pesos diarios.
El 52% de la población de un estrato económico bajo utiliza el transporte público, por lo que el aumento como el que se registró el 1 de abril podría impactar hasta en un 20% su ingreso diario. Dice Chacón Benavides, considera que es uno de los gastos más importantes en una familia. Y la calidad del servicio del transporte público no tiene relación a su costo, porque por lo menos 40% de los usuarios se siente inseguro y 7 de cada 10 viaja incómodo. De eso también habló el director del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos? Augusto Chacón Benavides.
Le preguntamos a la gente cuánto tarda en esperar el transporte. El 42% dice que menos de 15 minutos. ¿Usted generalmente va apretado? 7 de cada 10 dicen sí, yo generalmente voy apretado. Y entonces haces una relación directa. La tarifa que se paga está en relación con el servicio que se presta, al menos por esto, no. La mitad dice que las unidades están en buen estado y limpias, la otra mitad dice que no.
De acuerdo con esta encuesta de Jalisco ¿Cómo vamos?, 7 de cada 10 usuarios considera que los choferes los tratan con respeto. Las mujeres son quienes más utilizan el transporte público y las que se sienten más inseguras en sus traslados. Y vayamos ahora con otros temas. La regidora morenista en el Cabildo Tapatío, Mariana Fernández, está haciendo una denuncia. Dice ella que hay derroche en la compra de vehículos en Guadalajara y que vaya, de hecho no es tampoco la primera vez que lo menciona. Pero dándole continuidad al tema, vamos a escuchar el reporte precisamente de mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, adelante, te escuchamos.
Hola Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte y te tengo efectivamente este reporte que hace Morena en Guadalajara. Hay que recordarlo pues que son necesarios los contrapesos ante las decisiones que se toman a nivel municipal, a nivel gubernamental en general, y es por eso que el día de hoy tuvimos una conversación con la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández. ¿Qué está señalando esta vez la fracción de Morena? Pues se señala como innecesarias y congruentes las compras o la compra de 7 vehículos para el Ayuntamiento de Guadalajara que están rondando en valor, al menos de mercado, pues cerca de los 5 millones, un poco más de 5 millones de pesos de las arcas municipales, es decir, del dinero de los tapatíos. Mariana Fernández señala y considera que esta compra, muy por encima de lo que tendrían que ser vehículos para el uso municipal, más allá de que sean unidades operativas, pues señala que son para el uso personal de los altos funcionarios del gobierno municipal de Guadalajara y no realmente para dar un servicio a los tapatíos. Pero vamos a escuchar, porque lo señala como un derroche y de una acción que habla mal de la actual administración tapatía. Escuchemos.
Adquirió vehículos de lujo para los funcionarios chiqueados de la presidenta y también para el personal que la acompaña y la cuida. Son 7 pickups de lujo, valuadas cada una en casi 1 millón de pesos. Por otro lado, la presidenta se rentó un vehículo de ultralujo de un valor en el mercado de casi 2 millones de pesos. Este arrendamiento nos costará 1,5 millones de pesos de aquí a diciembre 2026. En total, estos lujos nos costaron a las y los tapatíos 7,600,000 pesos. Entendemos que quien gobierna necesita seguridad. Pero en esta ciudad hay enormes necesidades antes que estar pensando en las elegancias de los funcionarios.
Y bien, Mercedes Altamirano, pues según la propia regidora Mariana Fernández, este gasto millonario para la compra de las 7 camionetas y el arrendamiento de un vehículo supuestamente para el uso exclusivo de la presidenta municipal de Guadalajara, pues no hace otra cosa más que descalificar las decisiones que se están tomando dentro de este gobierno, el de la capital de nuestro querido Jalisco. Es el reporte a tu consideración y a consideración de tus radioescuchas.
Muchísimas gracias, Gus. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Aquí nos escribe Rosalba López, dice, desde la mañana que escucho la estación de Radio Metrópoli, Se escucha un ruido y se escucha todavía como si cayera agua. Bueno, un ruido en la transmisión. Rosalba nos escucha en radio convencional, en algún estéreo, en algún dispositivo electrónico, pero y no me quedó claro esto de se escucha como si todavía, como si cayera agua, pero ¿cómo? ¿Como parte de la transmisión? Discúlpame, esa parte no me quedó muy clara, pero bueno, si hay algún tipo de ruido, en todo caso lo pasaré a los ingenieros, que seguramente ellos entienden mucho más que yo, sin duda. Mari Velázquez dice, es muy importante barrer las calles para que fluya el agua y no se tapen las alcantarillas. Gracias. Sí, Mari, totalmente de acuerdo, pero barrer y recoger la basura, ¿no? Porque hay gente que barre y le avienta la basura al vecino. Y pues, oiga, eso no se vale. Entonces, hay que recoger la basura, lo que se barre, se recoge, pues. A ver, por aquí Marta López nos comparte una fotografía del atardecer de hoy. ¡Wow! ¡Qué espectáculo de colores! Entre amarillo, rosa, morado, naranja, azul. Como si fuera. Ahora sí que. Híjole, no sé cómo describírselo, pero está muy bonita la foto. Voltea al cielo nomás. Usted voltea al cielo y seguramente encontrará una pintura, ¿no? Encontrará un cuadro ahí muy gratificante a la vista de estos que efectivamente nos otorga la madre naturaleza con los atardeceres o los amaneceres. Y vámonos de nueva cuenta hasta la Ciudad de México. Morena en el Senado ha rechazado este informe que dio la ONU sobre los desaparecidos. Y bueno, pues ahí está, digamos, sigue un poco la controversia entre algunos que pues, por ejemplo, como Morena no lo acepta, está ahí este caso, quiero decir, o se lo quiero compartir. Ahí está el caso, por ejemplo, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que, por ejemplo, ellos se suman a las voces de organizaciones defensoras de derechos humanos que le están exigiendo al Estado mexicano que acepte la ayuda internacional propuesta por la ONU a través de este informe especial que presentó el Comité de Expertos. Porque sin duda es una crisis la desaparición de 132,000 personas en los últimos años. De hecho, CEPAD reitera que minimizar el diagnóstico no resuelve el grave problema que afecta a una gran cantidad de familias, máxime cuando los números aumentan y la impunidad alcanza el 99%. Advierte que los avances legales son insuficientes frente a una realidad que sigue sin justicia. Le dijo, ahí el contraste o los dos puntos de vista o las dos visiones sobre un mismo tema. CEPAD pide al gobierno mexicano que acepte el apoyo de la ONU, que reconozca esta situación, y Morena pues rechaza este informe. ¿Por qué lo rechaza? Dio algunos argumentos por ahí el senador Ignacio Mier. Arturo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Me da nuevamente gusto saludarles. No los da con precisión porque asegura que el día de mañana, después de que el propuesto o el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como sucesor del doctor de la Fuente como canciller, bueno, él estuvo reunido hoy con senadores, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, y mañana estará compareciendo ante comisiones, y después de la reunión de comisiones, ya en el pleno, estarán pues seguramente ratificando el cargo. Entonces, en esta comparecencia, dice Ignacio Mier, que es coordinador de la facción de Morena en el Senado y también presidente de la Junta de Coordinación Política, dice que en esta comparecencia va a fijar el posicionamiento del gobierno federal, pero que además él, posterior a esto, va a estar argumentando, va a estar dando todos los elementos que ellos consideran en el grupo parlamentario de Morena, en PT y el Verde, respecto de este informe, y ellos no están de acuerdo. Dice, entre otras cosas, que porque es un tanto sesgado, critican a quien preside esta comisión de la ONU. Y, pues bueno, vamos a escuchar parte de lo que comentó el día de hoy Ignacio Mier Velasco.
Explicó precisamente eso, mañana él lo puntualizará, pero es lo que yo comenté también desde el momento que tuve conocimiento. Y yo además, el día de mañana, profundizaré en un análisis de no solamente de una redefinición del concepto, sino también de la actitud de quien preside el comité. No, es sesgado porque dice que es una política del Estado mexicano. Y eso es falso. Eso es falso. Y menos es una política generalizada, es una redefinición. Y yo esperaría que el día de mañana lo fijara él, para no robar el espacio. Y yo mañana voy a ampliar en otra dimensión, digamos, en otra perspectiva que personalmente yo tengo, con relación a una orientación más de carácter alejado del derecho internacional y más acercado a cuestiones de carácter político. No, ya lo se emitió la semana pasada un informe la Cancillería, la presidenta ya se manifestó al respecto, y nosotros mañana tendremos una, después de la comparecencia, atendiendo a lo que él va a comentar el día de mañana en las comisiones y después en el pleno, es que el grupo parlamentario de Morena y la coalición hará un pronunciamiento.
No será una mala señal de México. Pues ahí está justamente Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política, ahí mismo en la Cámara Alta. Digo, casi podemos entender que este pronunciamiento va a estar en la misma sintonía de la Cancillería y de la propia Presidenta de la República, que ha rechazado este informe porque dice que no están tomando en cuenta los documentos que se le enviaron, las modificaciones a leyes que se han hecho, y dicen en el Gobierno de la República que están dándole seguimiento a los casos, que están acompañando a los grupos que buscan desaparecidos, a los colectivos, pues, aunque, pues, como diría, ya saben quién, pues nosotros tenemos otros datos. Mercedes.
Pues es que el tema es que sigue siendo una crisis, ¿no? Entonces, creo que, digo, el documento no, vaya, no dice nada, nada que no sepamos, pues. Nada que sea distinto, nada que no debiera de tomarse en cuenta, ¿no? Porque inclusive aquí internamente los diferentes grupos han hecho esos mismos señalamientos al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, en fin, hasta los gobiernos municipales. Entonces no, digo, no entiendo cuál es la molestia o el rechazo.
Pues hay dos temas. Uno, el que los quieren llevar o quieren llevar al gobierno de la República, al gobierno de México, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, por este tema. Y dos, que dicen que la interpretación que le está dando este comité es el de la desaparición forzada, y ellos entienden como desaparición forzada la cometida por el Estado, o por organismos del Estado mexicano, y aseguran que ellos de ninguna manera lo están haciendo, incluso dicen pues lo de Hernán el de la barredora, que pues a él se le está juzgando precisamente por temas de estos, y no significa que estén llevando a cabo pues un crimen de lesa humanidad, específicamente lo que se considera como desaparición forzada. Creo que piensan que como pues ya se le consignó por ser líder de un grupo criminal, pues ya por eso automáticamente las desapariciones que haya cometido dejan de ser forzosas o forzadas, específicamente hablando de la desaparición cometida por organismos del Estado. Como ya es un criminal confeso, o no sé si sea confeso, pero por lo menos se le considera un criminal, un integrante de un grupo criminal, pues entonces este tema pudiera no considerarse como desaparición forzada, sino simplemente como desapariciones a manos del crimen organizado.
Bueno, pues vamos a ver entonces qué más sigue con el tema. Arturo, gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Hacemos una pausa y el regreso, los deportes. ¿Qué le parece si vamos ahora efectivamente con los deportes? Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, socio, muy bien, ¿y tú? Pues aquí, digo, para ser del país. Pues
está bien.
Ahí vamos.
Se nota el ánimo. Ya pues, ni porque tú me estás jugando ahorita.
¿Y cuánto vamos perdiendo? Digo, ¿cuánto va el marcador?
Va 0-0 todavía. Está jugando frente al Nashville de la MLS allá en Tennessee. Partido de la Conca Champions.
Fíjate que ese no lo contemplamos Gucho y yo.
Ah, ya ves. Ya le están ganando la partida ahí los de Chivas, andan allá repartiendo.
Sí, fíjate.
Más lana que ustedes, ¿eh?
Sí, eso veo, algo tendré que hacer. Bienvenido, Manuel.
Gracias. Bueno, pues, ¿qué le parece si arrancamos precisamente con la actividad que se lleva a cabo en estos instantes? Hay partidos por en dos lados, en dos frentes diferentes. Uno, juego pendiente de la fecha 7 de la Liga MX entre Querétaro y los Bravos de Juárez. A 14 minutos de que termine el encuentro, Querétaro y Juárez están empatados a 0 goles en la Corregidora. Este partido corresponde a la fecha 7, estaba pendiente de aquel domingo en el que pues detuvieron, atraparon y asesinaron todo junto a el Mencho. Seguramente usted lo recuerda, domingo 22 de febrero que se desató la violencia y allá en Querétaro determinaron pues que se suspendiera el juego entre los Gallos Blancos y los Bravos de Juárez. Se reprogramó y se está celebrando en estos momentos. Era un duelo, o es un duelo, porque todavía no se acaba, clave para los Bravos de Juárez, porque si logran sumar de 3 puntos, sacan inclusive a Tigres de la zona de liguilla en este momento. Pero pues hasta el momento no ha llegado el gol, siguen 0-0, y no sé si pueda caer la anotación, veremos de qué lado, o si caen más goles, pero por el momento Querétaro y los Bravos de Juárez están 0-0, juego pendiente de la fecha 7, torneo de clausura de la Liga MX. Y sí, efectivamente, también como comentábamos con Meche, pues se está llevando a cabo allá en Tennessee este duelo entre el Nashville Football Club de la MLS y el América, las Águilas del América. Pues ninguno de los dos ha podido anotar goles, minuto 75 ya de tiempo corrido y el marcador se mantiene todavía 0-0. A las 20 horas en Los Ángeles, el Cruz Azul estará de visita y en el estadio Vimo, en la zona de Los Ángeles, la casa de Los Ángeles Fútbol Club, para enfrentar a este equipo en el otro duelo del día de hoy en la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Y donde hubo también actividad de la Champions, pero allá en la Champions League, fue precisamente en España, donde Real Madrid perdió 2-1 frente al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. El equipo bávaro se impuso en la ida con goles de Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé descontó por los merengues a 16 minutos del final. La vuelta se va a disputar la próxima semana en el Allianz Arena de Múnich. Por su parte, el Arsenal de visitante derrotó 1-0 al Sporting con anotación de Kai Havertz en tiempo de compensación. La vuelta se va a jugar la próxima semana en Londres. En los juegos programados para el día de mañana miércoles, Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou y el Paris Saint-Germain enfrentará a Liverpool en el Parque de los Príncipes en la actividad pues de la Champions League. Y pasando a otras cosas, le comento que se corrió hoy la segunda etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco sobre 164 kilómetros que ganó el francés Paul Seixas, quien se afianza en el liderato general. El pedalista mexicano Isaac del Toro se tardó en atacar y cuando lo hizo pues ya era demasiado tarde. Finalmente cruzó la meta en el lugar 11, sobre lo cual comentó lo siguiente. Aquí escuchamos al Torito Azteca.
Bien, la verdad estuvo bien, no fue un día brillante, sin embargo no fue lo que esperaba, pero a ver qué para esta semana, estoy emocionado aún, sin duda alguna no fue el mejor día, pero no pasa nada, vamos a intentar solucionarlo. Sí, la verdad es que tenemos que ser muy precavidos y tenemos que hacer menos errores ahora, tenemos que estar muy enfocados y cada día es muy importante los 5 que quedan, entonces será una carrera muy interesante y espero poder tener mejores sensaciones ahora.
No fue lo que esperaba, dice que todavía se puede corregir esto, veremos, porque en la clasificación general del Toro, Isaac del Toro escaló del lugar 13 al octavo y queda a 2 minutos 44 segundos del líder, que reitero es el francés Paul Seixas. El boxeador jalisciense Saúl Canelo Álvarez, de 35 años, anunció en sus redes sociales hoy que retoma sus estudios en la Universidad de San Diego, California, donde busca cumplir su sueño de terminar una carrera en negocios. con la leyenda "Nunca es tarde para empezar", el Canelo Álvarez presumió su primer día de clases en la Universidad de San Diego. El español Carlos Alcaraz, número uno del ATP, derrotó hoy por 6-1 y 6-3 al argentino Sebastián Báez en su debut en el Masters 1000 de tenis de Monte Carlo, donde defiende su título que ganó el año pasado en partido de apenas una hora y 16 minutos, tan solo dos sets, 6-1 y 6-3, para derrotar al argentino Sebastián Báez. Y en información de béisbol, luego de tomarse un descanso después del Clásico Mundial de Béisbol, donde dirigió a la selección mexicana, el manager Benjamín Gil se integró hoy a la pretemporada de los Charros de Jalisco para preparar el debut de la novena tapatía en la Liga Mexicana de Verano la próxima semana. Dijo que está conforme con el roster que le armó su directiva y que puede lograr grandes cosas. Así lo dijo, lo escuchamos.
La verdad que es un equipo con mucho balance, fuerte, con experiencia, pero experiencia de ganar. Hemos estado trabajando en realidad desde invierno, ¿no? Para tratar de buscar no repetir, superar lo del verano pasado, ¿no? Y creo que se han logrado contrataciones importantes.
Ahí está el matador Benjamín Gil con los Charros ahora en la Liga Mexicana de Verano. Los Charros, por cierto, van a debutar de este viernes que viene al otro, sería viernes 17 de abril, enfrentando a los Acereros de Monclova en el Estadio Panamericano de Zapopan. Bien, pues son los deportes. Nada más antes de despedirme, déjele digo que al minuto 80 Nashville y América siguen todavía 0-0. En la ida de los cuartos de final de esta Conca Champions, mientras que allá en la Corregidora, minuto 82 ya, Querétaro y Juárez, partido pendiente de la fecha 7, también sigue con par de roscas. La pausa, regresamos.
Le agradezco, como siempre, la generosa comunicación que usted establece con este espacio informativo. Muy gentil, muy amable de su parte. Y vayamos con algunos de los mensajes que tengo por aquí para que les demos salida, por supuesto. A ver, nos dicen, buenas tardes, buenas noches. Sí se escucha como si estuviera lloviendo. Te escucho desde el radio en AM, en un radio tradicional en el coche. Saludos. Ah, bueno, muchas gracias, señor Miguel Gallo, para especificárselo. Bueno, ya le mandé el reporte al área de ingeniería, pero igual, digo, seguramente ellos lo van a entender mucho mejor. Pero gracias por ser precisa. Preciso. Nos dicen, ¿cómo has estado? Quiero hacerte un reporte. Desde el domingo no tenemos alumbrado público y está muy peligroso. Colonia Aarón Joaquín. Ballín, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Ballín, mi estimado Francisco, ¿no tienes un reporte? ¿Hicieron un reporte? ¿O alguien de tu colonia hicieron algún reporte sobre el alumbrado público que me lo puedas compartir? Por favor, digo, lo consigno al aire ciertamente como lo estoy haciendo en este momento, pero si hay algún reporte que les hayan dado, eso nos puede ayudar más. José Torres dice, con la tarjeta única, cada medio año tienes que renovarla, ¿es correcto? Ay, señor José Torres, no sé con precisión ese dato, pero a ver, hay una página de tarjetaunica.jalisco.gov.mx donde viene toda la información de la tarjeta única. Aquí está toda la información, de hecho la acabo de abrir, aquí está toda la información, habría que buscar específicamente eso que usted está preguntando. Pero igual hay aquí un WhatsApp que puede igual servirle, 3351-103009, 3351-103009. Pero si quiere checar la página para ver, digamos, toda la información relativa a tarjeta única, es muy sencillo, en cualquier buscador de internet pone usted tarjeta única y le va a aparecer. Igual les doy el link, como es tarjetaunica.jalisco.gov.mx. El gov es de gobierno, G-O-V, tarjetaunica.jalisco.gov.mx. A ver, también acá tenía una... Ah, don Javier Navarro dice, otro dicho, comiendo atún, pero en Cancún. Saludos. Ah, era en respuesta este dicho del señor Navarro que estábamos diciendo, una radioescucha que amablemente también se comunicaba y nos decía que pues todo estaba muy caro y por eso no se iba de vacaciones. Entonces salía este dicho, pues, de no tengo para quedarme, menos para irme. Pero bueno, a don Javier sí le alcanza para irse a Cancún. No comerá grandes manjares, una latita de atún ahí de la tienda de conveniencia, pero está en Cancún. Eso que ni qué. Gracias, don Javier, también por su participación. El señor Alberto González dice, quiero reportar el elevador de la estación Santa Margarita en el macroperiférico del lado de las escaleras que da a la avenida Santa Mago. Tiene una semana sin funcionar. Muchas gracias, don Alberto, también por su reporte. Espero que lo tomen en cuenta. Repetimos, elevador de la estación Santa Margarita en el macroperiférico no está funcionando. En otra participación, a ver qué más tengo por aquí. Dice, buenas noches, sugerencia. Si cada casa ponemos un foco solar, estarían menos a oscuras las calles. Es lo que dice la señora Flores. ¿Hay focos solares? Perdón la ignorancia, yo no, porque he escuchado calentadores solares y eso, pero focos solares es la primera vez, le soy franca, señora Flores, que escucho de un foco solar. He escuchado de focos inteligentes, por ejemplo, ¿no? De estos que entiendo, tú los puedes prender desde tu celular con una aplicación, ¿no? Te vas a tu trabajo y si vas a llegar tarde, pues ya cuando empieza a oscurecer desde tu celular lo prendes. Pero un foco solar, la verdad es que no lo había escuchado, pero sin duda alguna suena interesante. Tengo otra llamada que me está haciendo llegar Bere. Gracias, Bere. Alberto González. A mí cuando me entregaron la tarjeta en febrero me dijeron que fuera en junio para la recarga de mis 360 boletos. Ah, don Alberto, muchísimas gracias. Es usted muy gentil. Entonces, como respuesta al señor José Torres, que estaba con esa inquietud. Gracias, señor Alberto González. Ahí está respondiendo él para usted, señor Torres. De cualquier manera, me parece que no estaría de más checar la página con todo lo que se informa relativo a la tarjeta única para las personas que tengan alguna duda o puedan descubrir algún otro tipo de información que no tenían a la mano. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, se aprobó la ley para el fomento en infraestructura y desarrollo.
Estratégico. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, el título completo de esta nueva ley es Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, para que se la aprendan. Y mediante esta nueva legislación, se modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y mediante esta nueva legislación se pretende establecer el marco legal para permitir a asociaciones económicas, participación pues del sector privado con el sector social en proyectos de infraestructura. Se va a nombrar incluso un consejo y el titular del ejecutivo va a ser el que lo va a presidir. Sin embargo, aunque pues suena muy bonito, a lo mejor por lo rimbombante del nombre, y suena muy bonito porque hablan de bienestar, para la oposición, no para toda, porque Movimiento Ciudadano votó a favor, PAN y PRI sí votaron en contra, pero para ellos el tema pasa por darle una licencia, dicen, para robar al gobierno de la República. Ya en Cámara de Diputados habían mencionado el caso del PAN, que era una forma de darle permiso al gobierno de la República, al gobierno federal, para endeudarse otra vez y volver a dejar pagando a los mexicanos esta deuda. Bueno, el tema es que, dice por ejemplo Claudia Anaya, senadora del PRI, esto va a significar que se le dé manga ancha y se le dejen las puertas abiertas al gobierno de la República para que utilice el dinero del ahorro de los trabajadores. Vamos a escuchar.
Este dictamen crecerá desbordadamente el gasto corriente por la modificación que están haciendo de su definición. Esto nos va a llevar a un riesgo de la consolidación fiscal. También se le está dando la vuelta a los registros contables de deuda y eso va a crear un problema en todo lo que es la clarificación crediticia de la deuda soberana. Y por otra parte, hay un neoliberal abuso del recurso de los ahorros del retiro de los trabajadores. Voy a explicar los tres puntos y que quede claro que esa izquierda hipócrita que dijo defender los derechos de los trabajadores hoy no existe y hoy avala un dictamen el más tecnócrata neoliberal que yo haya visto en mis años de legisladora. Y fuera máscara, ahí les va. Esta nueva ley de infraestructura genera unos vehículos financieros que permiten a la autoridad tomar el recurso de los ahorros de los trabajadores.
Yo no sé si lo recuerden, pero en el sexenio de Peña Nieto se hicieron muchas de estas asociaciones público-privadas para la construcción, por ejemplo, de segundos pisos aquí en la Ciudad de México. Y es más o menos a lo que se refiere Claudia Anaya, aunque esto va mucho más allá, porque en aquel momento pues no estaba vía libre para que se tomara el dinero, por ejemplo, de las Afores. Aquí dicen que con esto se le va a abrir justamente la puerta para que a través de las inversiones que se supone que deben de hacer las Afores, pues se utilice el dinero de los trabajadores en estos proyectos de infraestructura que, bueno, el documento venía de la Cámara de Diputados, procedente de Palacio Nacional. La presidenta había anunciado que iba a presentar esta iniciativa con la Asociación Nacional de Banqueros en la Convención Bancaria y pues bueno, ahora ya el documento autorizado por ambas cámaras, avalado por ambas cámaras, pasa al Ejecutivo Federal para que lo pueda publicar y comenzar a trabajar bajo este esquema. Ahí se autoriza, estoy acordándome, se autoriza con esta aprobación, o se estará autorizando con esta aprobación, contratos hasta por 40 años para estas para hacer estas asociaciones público-privadas, específicamente, bueno, en infraestructura. Así es que de esta manera tendrán la seguridad las empresas privadas de que su capital estará bien invertido durante los próximos 40 años. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, lo agradezco enormemente y espero que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. Y ya para cerrar, la señora Contreras reporta los semáforos de Río Nilo y Avenida Revolución, dice que están intermitentes. Es un crucero con mucho tráfico y peligroso. Es la advertencia que hace la señora Contreras para que usted tenga precaución en esa zona. Focos solares se utilizan mucho para el jardín, se cargan con el sol. También las tengo en mi terraza. Un abrazo, me comparte Leti Arámbula. Ah, pues qué interesante, Leti. De verdad, uno creo que aprende todos los días algo nuevo. Los focos solares. Hola. Sí, hay que actualizar datos de la tarjeta única anaranjada. Igual a mí me la dieron en febrero y tengo que actualizarla en junio. Nos comparte Lulú V. Muchas gracias, Lulú. Muy amables. Y de esta manera nos despedimos. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes la generosidad de su escucha. Que tengan muy buena noche, un sueño reparador. Descansen. Al equipo, por supuesto, también mi agradecimiento por su soporte. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buenas noches y espero que hasta mañana aquí nos podamos reencontrar.